Hola, mi nombre es Steven Morales y bienvenidos a Confesiones, un podcast de fe, cultura y teología. Aquí hablamos de los temas que nos importan más, temas de nuestra fe y temas de este mundo. En esta temporada estamos hablando de los temas que no has considerado. Tal vez no lo has considerado porque piensas que no tienen nada que ver con la Biblia o porque simplemente es algo que existe fuera de la cultura cristiana. Queremos hablar de esto y mucho más en esta temporada. Y como siempre, me acompañan mis buenos amigos Justin Burkholder y Oscar Morales. Amigos, pastores, aunque ahorita amigos a la distancia. Ellos en Guatemala, yo aquí en Atlanta. Pero, ¿cómo están, mucha?
Música de piano de fondo, violines.
Sí. Bien. Y gracias a la maravilla de la tecnología de hoy en día, podemos a una hora tener estos podcasts, tener estas conversaciones sobre temas tan, pero tan profundos. Y de esta manera también poder demostrar la profundidad también de nuestra relación, de nuestra amistad. Como... No solo como amigos, pero más.
Sí, más.
Que hermanos, la verdad.
Sí. Vamos a tomar la ofrenda.
Mira, ¿no querés hacer la intro otra vez? Como que te faltó un poquito de energía, ¿no?
Sí, eso es lo que me dijo nuestro productor, que ni lo voy a llamar por su nombre. En la primera vez que grabamos esto.
¿Quién se cree?
Esto es como. ¿Quién sabe de la grabación? ¿Qué sabe de la producción?
Sí. No sé. Vos querías darle más sentimental, en menores, romántico.
Sí, me encanta esa nota. Sí, me encanta esa nota porque Josh siempre es muy bueno para decirte...
¡Este es un hombre!
¡Ey! Perdón. Pero bueno, ya saben quién es. Ya salió a la luz. Pero siempre es muy bueno para darte notas así cuando hiciste algo mal, pero presentártelo de una manera muy así positiva.
Sí, otros entonces, lo saben
lo que hizo.
Otros lo llaman pasivo-agresivo, pero ¿qué soy yo? ¿No? Sí.
También así, está eso, también está eso.
Sí, así también me habla mi esposa de vez en cuando.
Bueno, ahora vos estás confesando algo personal. Contanos, Justin.
¿Qué sucedió?
Sí, mira, ay, ¿no quieres irte a bañar después de hacer ejercicio? ¿No quieres hacer eso?
Mira, ¿cómo no así? Se sentís sucio.
Sí.
Sí. ¿Y cómo han estado, mucha? ¿Cómo a todo ahí por esos lados? ¿Cómo está la bodega? ¿Cómo están sus familias? ¿Cómo está la iglesia? A ver, contame.
Las buenas noticias es que hace unos días se probó la consola y funciona.
Ufa.
Así que...
¿Vieron que Uriel comenzó el hashtag oren por la consola?
Sí, hashtag consola redimida. Algo así podríamos decir.
Entonces sí funciona.
Para los que no han escuchado los últimos episodios, arrepiéntanse primero y luego, pues, para contarles que platicamos un poquito de que se inundó la bodega y la consola estaba precisamente en el lugar en donde cayó todo el agua. Así que por eso estamos diciendo que son buenas noticias, porque funciona. Así que lo único que se perdió básicamente fueron un par de mouse y ya. Así que fueron buenas noticias.
De ahí, eso no está mal.
Sí. Fueron buenas noticias. Sí.
Bueno, y todo el cielo falso, pero...
sí. Eso es otro asunto. Tema. Sí. Otro no queremos...
Pero le podemos poner otro.
No queremos cielos falsos aquí en la iglesia. Queremos...
Sí. Aquí solo vamos al cielo verdadero.
¡Gloria!
Así es.
Tengo una pregunta para ustedes... que nos llevará al tema, pero quería saber...
Cuando decís, tengo una pregunta que no sabemos qué vas a preguntar, siempre nos ponen nerviosos de alguna manera. Sí. No sé qué vas a preguntar, así que...
Mira, lo que yo quiero saber es una pregunta simple, no es súper profunda. Lo que yo quiero saber es, ¿quién es la persona más famosa que han visto o conocido en la vida real? ¿Alguna vez se han topado con una celebridad?
Justin Burkholder, lo tengo aquí a la par.
Sí, además de los que están en esta llamada, los que están en este episodio aquí.
Bueno, pero ¿quién puede ser más famoso que Justin?
Eso es una buena pregunta.
¿Quién es la segunda persona más famosa que han conocido? ¿O han visto?
Yo vi a Bueno, a ver si lo van a reconocer, pero era un jugador
entonces
famoso.
Entonces,
no, me refiero por la edad. Fue famoso mi primo. En su tiempo. Pero era un jugador de los Bulls, Horace Grant.
¡Ah, sí! ¡Los lentes! Sí.
Ajá, no? Exacto. Y después jugó con los Magic. Pero eso fue...
Oye, ¿y dónde lo viste?
En Estados Unidos, en un aeropuerto.
Yo creo que viste a alguien que tenía...
Y te acercaste a él.
Y pensabas que era Horace Grant. O sea, seamos honestos.
Sí, cabrón. Ese es Horace Grant. Y la regla no, nada
también
que
me tomé... A ese sí le pedí un par de fotos a un par de luchadores de la WWE hace unos años que los encontré en el aeropuerto. Y les dije, hey, necesito tomarme una foto con ustedes. Así que...
¿Y qué te dijeron?
Nada, like, okay.
Y las fotos que tomaron estaban como que poseando de WWE, donde yo...
Me dio risa porque todos se pusieron así como que a la par mía y yo parecía como de 1.50 m a la par de ellos.
Vos, pero, mano, yo quiero ver esas fotos.
No.
Sí, por favor.
No.
Yo creo porque primero quiero ver a Oscar. ¿Esto hace cuántos años fue?
Uy, tal vez como unos 8 años, más o menos. No, tal vez un poco más. Como unos 10 años.
Sí, quiero ver a Oscar.
Podemos contar con que Oscar sabe bien las fechas.
Buen punto. Buen punto.
Así que...
Pudo haber pasado ayer y yo te voy a decir que fue hace 10 años.
Hace suficiente tiempo que le daría vergüenza a Oscar. Eso es lo único que sabemos.
Sí, exactamente.
Yo
conocí, ¿y vos, Justin?
Bueno, tengo una foto con Dwayne Wade, que también era jugador de...
Wow. Básquet.
Yo no sé si Steven... Solo atletas... que sabes que es básquetbol, pero si no sabes que es básquetbol es...
Dwayne Wade es The Rock, ¿va?
Es él, no. Sí, sí, más sí. O menos.
Digamos que sí, Steve.
No.
Sí,
no.
Él juega con... pero... Olvídalo. También tengo una foto con Arnold Palmer.
Qué interesante, no sé quién es él.
Golfista. ¿Golfetero?
Sí, me suena el nombre, pero no sabía que era...
Es golfista viejo. De hecho, yo creo que ya no está vivo. Pero yo estaba tocando... había un concierto en mi universidad con Casting Crowns. No sé si ubican a Casting Crowns. Esto fue hace... ¿qué? 15 años, ¿verdad? Yo era mi primer año en la U. Y Casting Crowns se atrasó. El vuelo no pudieron llegar... Entonces la radio ahí estaba como que entreteniendo a las miles de personas que ahí estaban. Hicieron una pequeña competencia de quién podía cantar una canción de Casting Crowns. Entonces yo me subí y la única otra que se subió era una mujer ya un poquito avanzada de edad, digamos 80, 90 años. Ella ni se sabía una de las canciones de Casting Crowns. Entonces yo gané la competencia y luego tenían que llenar el tiempo. Entonces alguien se me acercó así, o sea, oficial con su micrófono y me preguntaron, ¿usted toca algún instrumento? Y yo, sí, yo toco la guitarra. ¿Usted sabe dirigir alabanza? Pues, o sea, solo son como 3 acordes, como no. Entonces, ¿me escuchaste cantar? Entonces subí y dirigí alabanza y de repente llegó Casting Crowns.
Y le dijeron, ya
salí. Me saludaron y luego me dieron gracias desde la plataforma. Gracias a Justin y su banda por dirigirnos a alabanza.
Y su banda era la señora de 80 años, ¿no?
Ella solo se cantó un himno. Pero,
y la trocha así.
O sea, le ganaste en un concurso a una señora de 80 años.
¿Y entonces?
Algo así, algo así.
Pero, ¿entonces te uniste a la banda? ¿Te invitaron a comer después? ¿O qué, qué onda?
No, solo ahí.
¿La pasaste ahí en el green room con ellos?
No, era un concierto afuera. Entonces realmente tampoco había tanto green room. Solo me bajé enorgullecido en mi persona por pues honrar al Señor, así, ¿verdad?
Y sí, seguro, toda la gloria sea al Señor.
Sí, gloria a él. Sí. Y a Justin y su banda.
Creo que ese creo que ese tipo de orgullo es lo que inspira o motiva a Justin a los domingos a querer dirigir la alabanza. Que habían domingos en así que es. Él solo se subía antes del servicio y decía, muchacha, puedo tocar
historia,
con él.
Hay una buena historia. Hay una muy buena historia.
Contala.
Justin me dijo, mira, no va a haber guitarra en la banda de Ana. Entonces, yo puedo acompañarlos y, dale, sí, no hay clavo. Entonces viene Justin y se sube y Ana está dirigiendo, ¿no? Pero de repente Justin, siendo Justin, he takes over. Y empieza a dirigir él la alabanza y decirle a la gente qué tenían que hacer y a dirigir las canciones y a parar y a seguir. Y Ana solo se quedó así como, ok. Entonces Justin terminó dirigiendo la alabanza.
En mi defensa. Mira, y lo peor... No. Pero antes. Y lo peor es que faltaba una canción. Sí. Y Justin... No le importaba.
Él terminó
ahí. Sí, o sea, oró y ya. Y bájense todos. Y todos los demás como que... Ah, pero había una más. No.
Pues en defensa mía... Estaba confundido. Y yo pensé que ya estábamos en la última canción. Entonces, yo por eso pensé, bueno, vamos a cerrar este tiempo, porque por alguna razón.
Sí, eso es lo que pasa cuando uno. Sí, eso es lo que pasa cuando el que quiere dirigir no va a ensayar, ¿va? Sí. Entonces.
Pobre
Ana. Ay, Justin. Pues las personas más famosas que yo he visto, probablemente fue cuando estaba en la U y fui a un como red carpet premiere de una película. No sé si han visto... Yo no fui... O sea, yo no estuve en el carpet así...
Entonces...
Tuxedo ni nada así. Yo era una de las personas así en los stands afuera gritando... ¡Wii! Pero era para esta película... ¿Ustedes vieron The Other Guys? Con Will Ferrell y Mark Wahlberg.
Sí.
Era esa película. Por alguna razón decidieron hacer el premiere. Entonces estuve con un cuate y dijimos... Vamos a ir a ver a Mark Wahlberg y Will Ferrell. Démosle.
Marky Mark.
Y llegamos y... Marky Mark, mano. Ahí los vimos y les gritamos. Y no sé si me vieron, no sé si me dijeron nada, pero les gritamos. Y Will Ferrell es súper grande y Mark Wahlberg es súper chiquito. Y uno no lo nota a veces en la pantalla, pero...
O sea, eso fue lo
más... Sí, probablemente son las personas...
bien famoso.
Sí, vos. Da un poquito de pena esa tu historia, vos. Me da lástima.
Mira, tengo otras historias, pero quiero ser prudente y no las quiero contar porque son muy privadas. Así con... Ya, con mis son amigos.
Muy vergonzosas.
Ajá. Cabal.
Cuando sea grande...
Sí, pero además de eso, no creo que he visto... Además de eso, no creo que he visto muchas... O sea, no me topo con nadie en el aeropuerto. Porque en primera clase tienen esta cortinita y no te dejan ver atrás. Entonces, no sé. No puedo ver quiénes están en el avión. Ando con mis...
Buen comeback.
¿Cómo se ponen esos pepinos, esa toallita?
Sí, para...
Entonces, no miro a nadie.
Buen comeback.
No, pero... Mejor entremos al tema de hoy, mucha.
Hola, queremos recordarte que este episodio está siendo patrocinado por Nueva Biblia de las Américas. Así que si quieres aprender más acerca de esta traducción, por favor, quédate con nosotros y síguenos hasta el final.
Bueno, señores, el tema de hoy, la conversión de cualquier persona... Es un momento digno de celebración y no es nada nuevo ver que el evangelio alcanza a toda clase de persona y en algunos casos hasta las personas más famosas, las celebridades. En las noticias de hoy podemos ver que personas como Kanye West se han convertido al cristianismo. Su esposa Kim Kardashian dijo en un... Creo que fue un tweet o un post en Instagram o algo así que Kanye ha tenido una evolución asombrosa al nacer de nuevo y ser salvo por Cristo. Kanye sacó un álbum de canciones así estilo gospel choir. Recién Justin Bieber, que ha estado como que hablando de su relación con Jesús ya por varios años. Y ha sacado unas canciones hablando de su lucha con la fama infantil y el abuso de drogas y todo el dolor que él sintió creciendo en una plataforma muy pública. Uh-huh. Y cómo eso lo llevó a buscar al Señor y buscar a Jesús. Y muchas veces publica fotos y cosas de sus pastores o hablando de... con, no sé, clips de sermones y cosas así, hablando de del amor de Jesús. Esto no es algo nuevo. Lo podemos ver ya en las últimas décadas en particular. Sí. Muchas personas famosas que llegan a un punto tal vez de quiebre y buscan a Jesús. Y son muy públicos. O sea, viven obviamente vidas muy públicas. Siendo personas famosas. Y hasta puedo pensar también en gente como Chris Pratt. Miley Cyrus en algún momento también dijo que era cristiana.
Maluma.
Y
¿O él no?
No sé si ese si todavía está ahí, pero...
Es que pensé que ¿cuál era el nombre que habían mencionado antes de alguien que yo ni conozco? No era Maluma. No.
El Puma.
No sé. El Puma. El Puma, sí, Maluma. Es que
del Puma a Maluma hay una gran diferencia.
Riman.
¿Cuáles son algunas otras celebridades o historias que ustedes han visto?
Creo que de las más famosas, tal vez Juan Luis Guerra. Aunque no sé si él... Josh. No sé si él... Luego les vamos a explicar por qué me reí. No sé si él fue una conversión o ya era cristiano, pero pues es de los más famosos. Hace muchos años también Yuri, Kalimba.
¡Kalimba! Ese Kalimba. Es el que estaba pensando. Una vez... Maluma, Puma, Kalimba, sí. Casi lo mismo.
¿Qué más? Ricardo Montaner, el famoso El General, de quien supuestamente es el papá de los reggaetoneros en los noventas.
Adal Ramones también. Adal creo Ramones que en un momento.
Sí, ajá.
Yo no conozco a nadie de esta gente.
Bueno, te voy a decir unos que sí conoces. Denzel Washington.
Pero ¿quién, más? ¿Quién es el que era el lead singer de Korn? ¿No era él uno también?
Ah, en el bajista.
Sí.
Creo que era el bajista, si no estoy mal. Pero sí, ya sé de quién estás hablando. No recuerdo ahorita su nombre. Pero sí, era uno de los integrantes de Korn. Que hizo hasta una entrevista, creo yo, con...
El listo de I Am Second, ¿verdad?
De I Am Second, sí.
Uh-huh. Johnny Cash.
Mel Gibson. Elvis Presley. Uh-huh. Bueno, sí. Jim Caviezel creo que también de alguna manera confesó fe después. Bueno,
ahora siento varios. Que vos, Oscar, sé honesto, vos ¿qué? Cuando vas al supermercado, vos recoges esas revistas así de sí, famosos, de celebridades,
sí.
Y te pones a leer todas las noticias, ¿verdad? Porque
revista,
vos
revista
tenés una variedades. Lista mucha más extensiva que la que yo tenía.
Sí. No.
Pero ¿cómo han visto ustedes cómo han visto que reaccionan, o sea, gente en la iglesia? Porque yo he visto todo un rango de reacciones entre personas muy emocionadas por ver a alguien, a una celebridad, profesar a Cristo, y personas muy tal vez escépticas cuando escuchan esas noticias. ¿Por qué reaccionamos así y qué otras reacciones han visto?
Pues yo creo que nosotros vemos, sí, algunos quienes reaccionan con una actitud muy sospechosa y hasta a veces denigrante a la persona, imponiendo sobre ellos nuevas reglas de conversión que no le pondrían sobre otras, ¿verdad? Y dudando de su arrepentimiento, diciendo que si realmente están arrepentidos, ellos harían tal y tal y tal y tal cosa. Y se crea así a veces un tipo de legalismo donde se añade a la creencia del evangelio otras cosas para comprobar o demostrar su fe. Pero de ahí también creo que hay todo otro grupo de personas quienes creen que esto ahora va a ser lo que rescata el cristianismo de ser visto como una religión antigua y vencida, ¿verdad? Y en su cosmovisión. Y ahora ya vamos a tener nuevos modelos que son relevantes y van a poder dar a entender una visión del cristianismo que es más... más para hoy en día.
Y en ese extremo vemos la imprudencia también de que a las semanas ya están dirigiendo congresos, predicando en reuniones y terminan siendo otra vez como que los ejemplos de maestros y de cristianos que la juventud necesita. Creo que eso es también algo de lo que se ve, ¿no? De que en este extremo en donde rápidamente creemos que son, como decía Justin, quienes van a rescatar el cristianismo. No solo eso, sino que se vuelven como que los referentes de maestros, de conferencistas, de lo que ellos digan es la verdad. Y pues si entendemos todo el proceso de conversión, o sea, hay una madurez que todo mundo debe alcanzar y pues debemos respetar eso, ¿no? Pero en ese extremo sí se ve mucho eso, que al ratito ya están invitados a no sé cuántos congresos y se vuelven como el referente, ¿no? De la cultura cristiana.
No solo son las conversiones, o sea, también hay otras. O sea, yo pienso en alguien como Tim Tebow, ¿verdad? Que este cuate era un cristiano y llegó a ser celebridad y no necesariamente su conversión en sí fue un momento tan famoso o drástico, pero La gente pone toda su esperanza para el cristianismo detrás de estas personas y se vuelve un cristianismo también sumamente superficial, donde, mira su testimonio, porque él pone Juan 3:16 bajo sus ojos, ¿verdad? Cuando se pintaba así de negro y ponía Juan algún versículo. Y como si eso ahora todo el mundo entero se va a arrepentir de sus pecados y van a confesar fe en Jesús y por fin Jesús va a venir. ¿Por qué? Porque Tim Tebow puso Juan 3:16 en pintado ahí bajo sus ojos. Ponen toda su esperanza detrás de estas personas como si ellos ahora son, por decirlo así, el nuevo Mesías del cristianismo. O sea, el que los está rescatando y los que los está sacando de sus cuevas viejas ahora a este punto nuevo, innovador y creativo en el mundo. Y es trágico la presión luego que se pone encima de esas personas, porque ellos jamás pueden realmente cumplir con esas expectativas.
Definitivamente, entre esos dos extremos, o sea, ambos no son saludables, ambos no son correctos. En uno, es casi como que si pensáramos, bueno, no somos tan anticuados como muchas veces nos pintan. Si miren, hasta Justin Bieber es cristiano, ¿verdad? No es famoso, o sea, no es increíble que esta persona rica y famosa y muy como hip y trendy en hoy en día también conoce a Jesús. Y pensamos que eso eleva la celebridad, eleva la fe cristiana a un lugar de validez, ¿verdad? Mm. O para el otro extremo, es como que si esta conversión fuera solo un pretexto, como si esa persona solo estuviera buscando un pretexto para ampliar su base de fans, tal vez solo quiera alcanzar a evangélicos. Entonces, muchos vemos eso como que, bueno, ¿qué está tratando de hacer esta persona? Solo quiere como que crecer su base de fans. Vamos a ver qué tanto dura esto. Vamos a ver si realmente es, si quiere seguir a Jesús o no. Y cuestionamos su sinceridad, ¿verdad? Y creo que todo esto es importante hablar de estos temas, no porque las celebridades sean importantes o más importantes que cualquier persona normal, como los que estamos aquí en esta llamada. No tú, Justin. Tú sabemos que vos sos
Justin otra, está en la otra, estás en otro planeta, sí.
Pero es importante hablar de estos temas porque revela qué creemos acerca de la conversión, qué creemos acerca de la manera en que defendemos la fe o cómo pensamos acerca de nuestra fe y qué lo valida, qué lo hace real, y qué mensaje creemos que realmente es si es suficientemente poderoso en sí, por su propio poder, para salvar a las personas. Entonces, hablemos de eso un poco. ¿Qué es, primero, qué es la conversión y cómo debemos pensar bíblicamente sobre la conversión?
Pues Oscar tiene bastante experiencia con la conversión. Él se ha convertido.
¿Cuántas veces te has convertido?
O sea, me he convertido como unas, no sé, 45 veces. Bueno, yo creo que primero definir la conversión, creo que se puede ver en la Biblia claramente con el término estar en Cristo. Nuestra unión con Cristo, de hecho, se vuelve ese concepto más común en el Nuevo Testamento que incluso la palabra cristianos. Estar en Cristo es estar unido a Él en su obra, muerte y resurrección. Es como un esposo y una esposa, según lo que dice 1 Corintios 5. En Juan 15 vemos que está esta idea de la vid y los pámpanos que están también unidos. Él es el cuerpo, nosotros la cabeza. Entonces, esta unión con Cristo es la única forma que podemos definir qué es ser un cristiano. Podemos leer Romanos 6, Colosenses 2, Efesios 1, Efesios 1 y 2. Todo este concepto de la unión con Cristo es, creo yo la definición de un verdadero cristiano. ¿Y qué quiere decir la forma en que reaccionamos? Pues yo creo que en los dos extremos vemos, en un lado, lo que decía Justin, un legalismo en donde queremos agregar cosas que ellos deberían de hacer para demostrar que sí son cristianos, y le agregamos a la obra del evangelio. Y por otro lado, yo creo que en nuestra cultura es muy fácil pensar en una salvación instantánea. Alguien que solo levantó su mano y repitió una oración y ya eso lo hizo un cristiano. Y ninguno de esos dos extremos son bíblicos. La vida de un cristiano es madurar, es crecer, es una lucha que empieza con nuestro propio pecado, el dejar que el señorío del Señor obren por completo en nuestra vida. Y todo eso requiere un proceso que no podemos juzgarlo simple y sencillamente por una confesión o un par de videos o una canción siquiera, ¿no? Entonces yo creo que muestra esos dos extremos, ¿no? El legalismo y esta salvación casi instantánea.
No, y yo creo que obviamente cuando hablamos de la conversión, nosotros estamos hablando de este momento cuando una persona se da cuenta de su propio pecado, se arrepiente de su pecado y confiesa fe en Jesucristo. Ahora, eso es una obra llevada a cabo por Dios mediante la proclamación del Evangelio. Entonces, teológicamente, nosotros distinguimos entre el llamamiento del Evangelio y el llamamiento eficaz, que el punto es que cuando el Evangelio es proclamado, Dios está obrando en ese tiempo, mientras que Dios está obrando mientras que el Evangelio está siendo proclamado en la vida de aquellos que Él ha escogido desde antes de la fundación del mundo para llevar a cabo milagrosamente su regeneración, que el Espíritu está obrando en ellos para que ellos vean su pecado y así ellos nazcan de nuevo viendo la hermosura de Cristo y su sacrificio y ponen su fe en Jesús. Eso es una obra llevada a cabo única y exclusivamente por Dios mediante el poder del Evangelio que Dios ha impregnado e inculcado en el mensaje del Evangelio. Y a tu punto, Steven, yo creo que eso es un asunto sumamente importante. Si nosotros creemos entonces que al Evangelio le falta una voz famosa o una voz poderosa para ahora hacerlo más relevante, hacerlo más atractivo, entonces nosotros hemos menospreciado el poder de Dios para la salvación, que es el mismo Evangelio. Lo que produce fruto en el fruto espiritual, lo que producen estos pámpanos que están conectados a la vid, es Dios mediante su Evangelio. No es una voz famosa con una gran plataforma, no es alguien que tiene a muchos seguidores, que los puede jalar, que los puede influir, que etcétera, etcétera. Si Dios quiere, lo puede hacer. Al mismo tiempo, si Dios quiere usar el don nadie que viene de don nada, Él también lo puede hacer. No sé si don nadie que viene de don nada es una frase, pero lo decís.
Pero ahora lo es.
Hoy la inventé.
Ahora lo es.
Hoy la inventé.
Y creo que esto revela también algo acerca de nuestra cultura. Que la cultura muchas veces equivale a ser famoso con tener valor o ser significante o ser importante. Entonces, si alguien es famoso, no importa por qué es famoso, esa persona importa lo que hace. Importa. Entonces, esa misma mentalidad entra a la iglesia cuando pensamos que porque alguien es famoso y alguien afirma nuestro mensaje, eso le da validez o importancia a lo que estamos haciendo. Uh-huh. Cuando escuchamos esas noticias, muchas veces no creo que nos ponemos a pensar. Comparemos el nivel de poder que esa persona famosa tiene contra el poder del Dios Todopoderoso. Y bajo el poder del Dios Todopoderoso, ¿qué tan diferentes somos todos nosotros, si somos famosos o no, delante del Dios Todopoderoso? Realmente Dios ve esta persona tiene 15 millones de seguidores y esta otra persona no. Si lo comparáramos al poder y el carácter y solo la grandeza de Dios, o sea, Dios no nos va a ver diferente simplemente porque en un sentido muy humano y muy limitado, pero a nuestra vista nosotros decimos, pero esta persona es tan grande y tan famosa y por lo tanto trae tanta validez o importancia a lo que estamos haciendo. Cuando delante del Dios Todopoderoso esa persona no es diferente a tú y yo, todos realmente estamos en la misma... La tierra es plana, como diríamos en
Reforma. Solo ante los pies de la cruz,
de nuevo. Sí, cabal.
Pero yo creo que eso también llega a otro tema que quizás en algún momento lo tocamos, pero yo creo que muchas de estas cosas también generan las dudas de cómo es que el cristianismo se relaciona con la cultura. Y nuestra perspectiva de estas cosas a menudo nace de ciertas filosofías que venimos arrastrando por varias décadas de una guerra cultural, que lo que nosotros tenemos que hacer para realmente hacer que la iglesia crezca y su influencia crezca es... Nosotros tenemos que ver a personas de gran influencia ser convertidas para así poder abordar o apoderarnos de ciertos aspectos de la cultura. Entonces, ¿qué necesita una nación para ser más cristianizada? Pues necesita un presidente cristiano, diríamos. O ¿qué necesitamos para sacar mejores películas cristianas? Bueno, necesitamos
representación en Hollywood.
Uh-huh. Sí, entonces todas esas cosas son parte de esta mentalidad de una guerra de cultura que asumimos entonces que el cristianismo va a avanzar mediante los canales del mundo, apropiándonos de las mismas filosofías del mundo, solo que con, entre comillas, mejores motivos, ¿verdad?
O sea, con la palabra cristiano a la par.
Sí, exacto.
Sí, y no solo eso, sino que también dentro de nuestra cultura evangélica se ha dado desde hace mucho tiempo, cuando este fenómeno de cuando ven a alguien que tiene un don de Dios, digamos, para las artes, para cantar, para incluso para de comunicación, se empiezan todas estas ideas mal concebidas de que Dios nos va a dar las naciones y que vamos a ir a las naciones y que nos va a hacer famosos para hacerlo famoso a Él. Todas estas excusas mal informadas por la Biblia de cómo Dios necesita gente famosa para que Él se vuelva famoso. Entonces, y citan textos como pídeme y te daré por herencia las naciones, cuando no está hablando, no tiene nada que ver con nosotros. Entonces, yo creo que tanto la iglesia en su relación con la cultura, como decís, pero dentro de la misma cultura evangélica, se da esta idea, ¿no? De que Dios necesita gente famosa para hacerlo famoso a Él. Cosa que otra vez, si lo vemos de alguna manera bíblica, era lo que estaba esperando el pueblo judío de Jesús. Este Jesús triunfante, este Jesús valiente, este Jesús famoso que iba a derrotar a Roma. Y pues vemos que al final era todo lo contrario, era un siervo humilde y vino a botar esa idea de que tenían ellos y esa expectativa que tenían ellos. Entonces, tanto en su relación con la cultura dentro y dentro de su misma cultura, la iglesia ha fallado terriblemente al entender cómo funcionan o cómo deberían de funcionar los dones dentro de la iglesia o en este caso, pues la fama, ¿no?
Y creo que es fácil aferrarse a cualquier celebridad que pensamos que pueda convertirse en una fuerza para el bien en su entorno, ¿verdad? Pero nuestra prisa por establecer a una celebridad como el líder en asuntos de fe también es una... Justin, tú mencionaste esto, que es una injusticia tanto para la celebridad como para la iglesia. Requiere, primero, obliga a la celebridad a que tenga un proceso de santificación más acelerada, más rápida, ¿verdad? Esperamos cosas grandes, que sea un super cristiano desde el principio. Pero también solo pone a la iglesia en un lugar donde nos vamos a decepcionar y vamos a decepcionar al mundo cuando esa persona cae o esa persona nos decepciona. Que si pusiéramos a cualquier nuevo creyente y lo pusiéramos toda su vida, o sea, en público, nadie creería en el evangelio, porque ni se trata de eso, ni se trata de ver qué tan bueno es una persona, especialmente cuando es un recién convertido, porque apenas están entendiendo los fundamentos y las cosas más básicas de la fe, apenas está creciendo, apenas nació de nuevo, ¿verdad? Y creo que por eso vemos que con el tiempo, personas que comienzan en un extremo, tal vez de inicialmente estar súper emocionados por la conversión y defienden su historia, defienden a esa persona, gradualmente van y se mueven al otro extremo, donde están más decepcionados porque esta persona no está mostrando sus frutos. Y luego, o sea, en las mismas en las mismas redes sociales donde antes, o sea, alabaron a esta persona y dijeron, wow, qué buenísimo. Unos meses después dicen, ah, qué gran decepción. Ya vimos sí. que no era cierto, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Y qué mensaje comunica eso al mundo de la iglesia? Uh-huh. Que somos personas que somos rápidos para celebrar una conversión, pero también después de tiempo también somos rápidos para condenarlos cuando uh-huh. no cumplen con nuestras expectativas incorrectas de lo que debe ser un recién convertido o de lo que debe ser una celebridad cristiana, sí. ¿verdad? Que no hay esa categoría, no existe en sí. la Biblia.
Ninguno de nosotros hemos tenido que vivir nuestros primeros años de discipulado delante de miles o millones de personas. Y además de eso, seamos muy sinceros. Lo que realmente somos no es lo que se encuentra en las redes sociales, ni en las noticias, ni en las últimas noticias. Lo que somos es lo que somos en la sala de nuestro hogar, con nuestra familia, rodeado de las personas más cercanas. Y entonces el estar tirando piedras de lejos, de muy lejos, o sea, con el único uh-huh. contacto siendo lo que uno ve en las redes, aun si hay certeza en algunas de las cosas que está diciendo, no es realmente demostrar el verdadero corazón del cristianismo. Y esto es donde yo creo que por un lado no le hacemos favor a las personas cargándolos con todas estas expectativas porque ellos son incapaces de realmente cumplir. Pero por otro lado, tampoco le hacemos favor juzgándolos por todas estas cosas porque van a ser incapaces también de ser todo lo que tú quisieras que ellos fueran en sus primeros meses de discipulado. O sea, y además tú ni los conoces. Entonces lo mejor, y yo creo que es interesante lo que nosotros vemos aún en la historia de Saulo de Tarso, de Pablo, que nosotros vemos que era hasta cierto punto una conversión de por lo menos alto poder y lo toman y lo agarran y lo meten en una iglesia por 2-3 años, ¿verdad? Y ahí aprende, ahí se discipula, ahí usa sus dones. Pero está rodeado de una verdadera comunidad de personas que lo pueden animar, que lo pueden exhortar. Y yo creo que en muchos casos eso es precisamente lo que falta. Quieren ponerlos a hablar de cosas, quieren darles plataforma, quieren juzgar todas sus acciones. Y a final de cuentas lo que simplemente necesitan es ser discipulados por personas cercanas.
Y algo importante ahí también es que no es necesariamente tampoco el tiempo. Porque también tenés personas que han pasado 10 años dentro de la iglesia y no son convertidos. Y no hay fruto de un verdadero cristianismo. Sin embargo, son quienes en este contexto de plataforma están dirigiendo la música, están tocando, están predicando, están enseñando. Y eso lo único que hace es que cuando vienen oportunidades o tal vez fabricadas de hasta cierto punto, pues sí, o sea, las toman y se van y empiezan giras y empiezan a salir, descuidan la familia, terminan hasta engañando a su esposa, sus hijos no están con ellos, o sea, ellos no están presentes en la vida de sus hijos, descuidan o también su iglesia local, todo en nombre de esta fama y esta plataforma que se les prometió, porque ya llevaban X tiempo dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, la famosa frase, ¿no? De pagar el precio en tu iglesia para que después ya vengan oportunidades fuera de ella y te conviertas en esta en este referente, en esta personalidad. Entonces, eso para decir de que tampoco necesariamente es el tiempo, aunque sí, obviamente, es un factor, pero que muchas veces vemos gente enseñando, ministrando, cantando, dirigiendo en plataformas, en giras, que cuando vemos ya su vida cristiana, pues no hay fruto, no hay evidencia de que hay realmente una conversión, ¿no? Entonces, siempre es este juego de dos caras, ¿no? En donde sí tiene que haber un tiempo, pero a veces el mismo tiempo tampoco. Tiene que haber una comunidad de creyentes discipulando, como bien decía Justin, ¿no? A esta persona. Y eso envuelto y cubierto por la oración de los santos para que esta persona pueda dar frutos y pueda servir dentro de su iglesia. O sea, este anhelo por las plataformas a veces, no a veces, la mayoría de veces se convierte en un ídolo. ¿Y por qué no pensar de que Dios puede usar a alguien famoso dentro del contexto de su iglesia local, sirviendo a su iglesia local, no necesariamente con esta plataforma pública y mundial, ¿no? Yo creo que también eso vale la pena.
Sí, creo que quiera que no, esto es una manifestación más de la cristiandad que del cristianismo. Y con eso me refiero obviamente a que cuando nosotros vemos el historial del cristianismo, especialmente a partir del cuarto siglo, nosotros vemos su legalización y ahora la capacidad de poder promulgarse de forma pública sin ninguna repercusión. Lo cual se empezó a dar más de este matrimonio entre el cristianismo y el poder, claro, el cristianismo y la cultura. Pero cuando nosotros vemos primero las primeras épocas del cristianismo, pero luego lo que aún hoy en día muchos cristianos viven, hay muchas personas quienes aún con posiciones de poder no pueden hoy en día admitir que son cristianos, porque el país donde se encuentran, bajo el gobierno en el cual, del cual viven, tienen que mantener a secretas su conversión. Y eso para mí simplemente demuestra, y es en muchos de estos lugares donde el cristianismo más rápidamente se está expandiendo. Y eso nos confirma lo que Pablo afirma en 1 Corintios 1, que lo voy a leer aquí de mi NBLA. Pablo dice, pues consideren hermanos su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar los sabios. Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar lo que es fuerte. Ha escogido lo vil, despreciado, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pero por obra suya están ustedes. Y termina diciendo, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Que a final de cuentas, el patrón, el historial de Dios es escoger, es apreciar, es valorar a menudo aquello que el mundo desprecia, que el mundo rechaza. Dios obra de una manera en que Él pone el sistema de valores del mundo de cabeza y lo que parece ser débil en el reino del mundo realmente es la fuerza en el reino de Dios. Lo que parece ser necio en el reino del mundo es realmente sabiduría en el reino de Dios, que Dios no necesita a Kanye West, a Justin Bieber, a Maluma,
Kalimba, ni a Justin Burkholder.
No lo necesita para que su mensaje se expanda, sino que él siempre ha obrado mediante aquellas cosas que parecen ser necias, despreciadas, no valiosas. Él ha obrado para llevar a cabo la expansión de su mensaje, porque de nuevo, lo poderoso es el evangelio. Y el Dios detrás que ha inculcado este poder en el evangelio no es la voz que la está hablando, la voz que la está expandiendo.
Hablemos de esto un poco más, pero antes tomemos una pausa. Bueno, amigos, este episodio está patrocinado por la Nueva Biblia de las Américas. Hemos hablado de esta traducción de la Biblia en todos nuestros episodios. Pero lo que tienes que saber es que esta traducción es una traducción fiel y fácil de leer. Fiel a los textos originales. Entonces lo que estás leyendo es lo que fue escrito. Y también fácil de leer. Está escrito en un español entendible y actual, que se entiende en nuestro día. No tiene palabras súper viejas o anticuadas que ya no se usan hoy en día. Entonces la puedes usar para predicar, para enseñar o para leer. Y para demostrar qué tan fiel y fácil de leer, vamos a tener al hermano Justin Burkholder. Va a leer una musiquita de la fondo. Biblia para nosotros. Justin.
Quiero que todos cierren sus ojos, imaginen que solo están ahí conectados con su audiolibro. No hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. A una se hicieron inútiles. Inútiles. Lo diré de nuevo, inútiles.
Sí.
Sepulcro abierto su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios. Ven, hasta se puede leer rápido, es así de fácil leer la NBLA.
Preach it.
Solo lee la Biblia, por favor. No necesitamos comentarios.
Llena está su boca. Ya, bueno, ya creo que podemos tomar la ofrenda. Ya con eso yo creo que hay suficiente.
Pero, si de verdad quieren escuchar un buen audiolibro y no algo inútil, vayan ahorita a confesiones.org/romanos. Y ahí pueden bajar la muestra gratis que tenemos para ustedes de la NBLA del libro de Romanos. Así que vayan ahorita, descárguenla, aprovechen su tiempo, rediman su tiempo, escuchando uno de los libros favoritos de nosotros dentro de la Biblia. Así que por favor vayan ahorita y descarguen el audiolibro de Romanos.
Bueno, muchachos, entonces, ¿qué últimos consejos le darían a alguien que tal vez habla mucho acerca de las celebridades en sus redes sociales, o tal vez ha puesto demasiada importancia, importancia más que nada a estos temas? ¿Qué le dirías a esta persona?
En buen chapín, deja de ser chute. Mis hijas creo que dicen chute, chute, cara de tuche, algo así. No, realmente no entiendo la frase, pero dicen algo así. No, pero hasta cierto punto hay yo creo que cierta verdad en que preocúpate tú por tus disciplinas, preocúpate tú por tu propio crecimiento, preocúpate tú por servir en tu iglesia, por amar a tus hermanos en Cristo. Ora por estas personas, ¿no? O sea, primero Dios, ellos están rodeados de otras personas. A final de cuentas, el tiempo lo demostrará, como para todos nosotros, ¿no? O sea, el fruto a lo largo del tiempo va a demostrar si la conversión era genuina o no era genuina. No necesitamos tus dones policíacas asegurando que todos los cristianos falsos sean demostrados por quién son. Eso no significa que no tenemos celo por el evangelio. Eso no significa que no queremos que el evangelio sea defendido, sea demostrado claramente. Pero a final de cuentas, yo creo que menos bulla de eso y un poquito más tiempo en la palabra le serviría a muchos, incluyéndome.
Yo creo que ahorita en Reforma terminamos la epístola de Primera de Juan, y Juan nos llama a discernir, porque hay muchos que se van a levantar diciendo que son de Dios, pero no vienen de Dios. Pero al mismo tiempo, él hace el balance precisamente que menciona Justin, ¿no? De la oración, y al final de la carta, él hace un llamado a los lectores cristianos a que oren por sus hermanos, especialmente aquellos que consideramos que están o evidentemente están en pecado. Y si somos honestos, es más fácil juzgar, es más fácil criticar, es más fácil sacar nuestras propias conclusiones, especialmente detrás de un teclado y una pantalla, de lejos, sin estar viviendo con ellos sus luchas, sus problemas, y todo lo que implica su conversión, si es que es una verdadera conversión. Y oremos de nuevo que sí sea, ¿no? Y él dice de que en Primera de Juan capítulo 5 verso 16, si alguien ve a su hermano cometiendo un pecado, que él pida y que Dios le otorgará vida. O sea, hay cosas, y esto lo hablábamos en al cierre de esta carta, ¿no? Que Dios ha ordenado que sucedan únicamente a través de la oración. Pero si somos honestos, es lo último que hacemos. Al ver a estas personas, pues rara vez oramos por ellos o vemos publicaciones de que estamos orando por ellos. Es más fácil juzgar, es más fácil, otra vez, como decía Justin, ser la policía de las redes sociales, ¿no? Así que tenemos que discernir si alguien es un verdadero cristiano, alguien que camina en la luz, es obediente a la palabra, que confiesa sus pecados, que ama a Dios, ama al prójimo, que no practica el pecado. Pero al mismo tiempo, con ese discernimiento viene también la oración. Y eso es un mandato también de Dios. Así que no se nos olvide eso, ¿no? El orar por ellos creo que sería mi consejo, ¿no? Bueno, lo que está en la palabra.
Y creo que en este episodio hablamos bastante de esos dos extremos. Y creo que estos extremos hablan mucho más acerca de nosotros que la celebridad. Y si queremos encontrar un lugar centrado en el Evangelio para pensar sobre estas cosas, bueno, estar centrado en el Evangelio significa que todo lo sometemos a Dios. Todo. Incluso la manera que pensamos acerca de la fama, la fortuna, el significado, la importancia, la relevancia, la validación, la conversión, nuestra fe. Todo esto lo tenemos que entregar a Dios y ver qué dice la Biblia, qué dice el Evangelio acerca de esto. Y también tenemos que primero examinar nuestro corazón antes de ir y examinar el corazón de otras personas. Entonces, si tu primer reacción a la conversión de una celebridad es de gozo y felicidad y emoción, creo que debes preguntarte si tendrías esta misma reacción con alguien de menor importancia, alguien en tu iglesia, alguien en tu comunidad. ¿Cómo reaccionas ante estas conversiones? Y si tu primera reacción estás del otro extremo y tu reacción es más de ser escéptico, tal vez burlarte o decir cosas en las redes sociales como criticando a esta persona porque no pareciera hacerlo, pregúntate cómo responderías si esa persona estuviera ahí en tu iglesia, ¿verdad? Si fuera tu vecino o alguien en tu comunidad que hiciera esa misma profesión de fe, ¿cómo comentarías sobre eso? Y si ves en una diferencia en esas cosas, creo que ahí es donde vemos que el Evangelio se hace una realidad en nuestras vidas y nos ayuda a entender que importa mucho más la conversión que la celebridad. Si no tenemos eso bien plasmado desde el principio, vamos a dejar que la celebridad defina la conversión, defina la relevancia, defina fama, defina todas esas cosas, en lugar de dejar que el Evangelio defina lo que es la conversión y cómo debemos vivir después del momento de conversión, ¿verdad? En el resto de nuestras vidas, amando a nuestros prójimos, orando por ellos, y también continuando a proclamar ese mensaje que solo Jesús salva.
Amén.
¿Algo más que quieran agregar ahí? ¿O ese es un buen lugar para...? No,
yo creo que eso era la conclusión perfecta.
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 Steven, gracias. O sea, yo solo le estaba haciendo esa pregunta, pero yo ya sabía que eres... Ahí era donde teníamos que terminar el episodio.
Muy buen discernimiento.
Pero siempre quiero dejarles un espacio.
Qué amable, para que gracias. Puedan,
buen gesto.
Si tienen algo mejor...
Para afirmarte.
Que lo puedan hacer. Ajá, para afirmarme también. Sí, ajá. Pero bueno, eso ha sido Confesiones. Gracias por escuchar. Muchas, este es el momento que tienen que ver la cámara y decir gracias.
Gracias.
Nos puedes encontrar en Spotify, YouTube, Apple Podcasts, lo que sea. Suscríbete y nos vemos la otra
próxima.
Semana.
La próxima.